cerca de 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde, ahora mismo 12:49 para ser exactos. La gripe porcina es sin duda el asunto de actualidad a nivel mundial, gripe en la que ya se ha detectado esta mañana en España el segundo caso, uno en Albacete, otro en Murcia, otro en Valencia, perdón. Y ante el desconocimiento, que yo creo que es el principal problema sobre esta enfermedad, transmite, sobre cuáles son las consecuencias, porque sí, se sabe algo, pero creo que ni los propios expertos, ni en el Ministerio, ni en la Consejería de Sanidad, ni en la Organización Mundial de la Salud, me parece que todos los datos no les tienen. Porque se habló, si recuerdas, sobre todo en el día de ayer, de si era conveniente o no era conveniente comer cerdo, por ejemplo. Era una de las cuestiones de las que se hablaba. Al final quedó claro que no hay ningún problema, que se puede seguir consumiendo la carne de cerdo sin ningún tipo de riesgo. Y aprovechando que teníamos cita hoy con Ivana Martínez, con la secretaria general de COAG en Madrid, queríamos empezar esta conversación, bueno, lo primero saludándola. Hola Ivana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y luego preguntándoos si a vosotros, una organización agraria, pero bueno, que también tiene presencia en el sector ganadero, ¿os han comunicado algo sobre este asunto, sobre consumir carne de cerdo?
En principio, a nosotros, tal como se nos ha indicado, y nosotros hemos transmitido tanto a los productores del sector porcino como a los consumidores, es que no hay ningún tipo de problemas en principio por el consumo de la carne de porcino. Entonces, no hay ningún problema ahora mismo en que la gente siga comprando y consumiendo carne de porcino, y de hecho es lo que debería seguir haciendo, porque si no va a crear un gran revuelo y un gran problema en el sector.
Claro, lo que pasa es que si miramos esos tres grandes brotes, por decirlo así, relacionados con animales que nos han afectado en los últimos años, tenemos por un lado el mal de las vacas locas, la gripe aviar y la gripe porcina, y en todos los casos afecta al sector ganadero español también.
Sí, sí, siempre repercute en el sector ganadero, y como no es menos, tanto en Madrid como en el resto de España, pues todos los productores acaban teniendo pérdidas increíbles por la alarma social que se crea ante estos temas, y entonces lo único que hace lo que es el consumidor es decir, pues hay problemas con este tipo de carne porque hay una gripe o hay un problema médico, pues cogemos y no consumimos esta carne. Entonces nos genera un gravísimo problema ante la compra y venta de estos canales.
Porque en la región de Madrid, en nuestra comunidad, más o menos la cabaña porcina es grande, es pequeña, es testimonial.
Es bastante reducida la cabaña de porcino que hay en Madrid, pero la verdad es que al ser explotaciones en producción intensiva, son explotaciones pues que mueven bastante número de animales a lo largo del año, y evidentemente arrastrando una crisis ganadera que llevamos arrastrando desde hace más de 2 años, ahora mismo al sector del porcino no le viene nada bien esta alarma social generada por la peste, bueno, por la gripe porcina.
Claro, todo esto unido a la crisis que ya de por sí está afectando, ya hemos visto manifestaciones en las últimas semanas al sector de la ganadería y de la agricultura, hacen que ahora mismo la situación del campo en España, y nosotros nos preocupamos en el campo de la Comunidad de Madrid, sea preocupante. Ivana.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que el sector ganadero, bueno, en general también el sector agrícola, está sufriendo una grave crisis, sobre todo de precios, desde hace aproximadamente 2 años, 2 años y poco, y que se está agravando mucho más con la crisis mundial, que está afectando a todo el mundo desde hace ya meses. Entonces, la situación del sector es muy preocupante, puesto que por ejemplo, si hablamos de ganadería, los animales tienen que comer todos los días, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, son una serie de gastos que luego no cubren los precios que hay, luego en el mercado no se cubren los costes de producción de estos animales.
Fíjate, un ejemplo que he experimentado yo esta misma mañana, sabiendo que te íbamos a entrevistar a ti después, Ivana, me he ido a un supermercado, no voy a decir cuál, he cogido una naranja, una naranja normal, o sea, de ninguna marca extraordinaria, una naranja normal, de las del montón, ¿no? Y la he pesado, y me ha dicho la chica el precio, una naranja, 40 céntimos de euro. Yo supongo que esto al agricultor no le llega, o sea, 40 céntimos de euro por una naranja no le pagan.
No, te podría asegurar ahora mismo que ni siquiera el kilo de naranjas al productor le iba a llegar los 40 céntimos. Estamos hablando que hay un grandísimo margen de beneficio que va siempre en provecho de la gran cadena de distribución y que realmente los precios que pagan los consumidores de los productos, tanto agrícolas como ganaderos, son muchísimas veces, podría decirte que hay casos especiales que llegan años que son de un 80, de un 800% por encima de su precio en origen, el que le han pagado al productor. O sea, ahora mismo los precios son irreales porque quien se está beneficiando, como te digo, son las grandes cadenas de distribución, los grandes hipermercados que son los que marcan los precios y los que marcan las condiciones de compra y venta de los productos, tanto para los productores para llevarlos a sus grandes centros como para los consumidores que son los que al final hacen uso de estos productos.
Hemos hablado de una naranja, de las frutas, pero también es especialmente grave esto en el sector lácteo.
Sí, sí, en el sector lácteo igual. Además, estamos hablando que hay mucha cantidad de leche que procede de otros países, que es leche que no está controlada, es leche producida en muchos casos fuera de cuota de producción y además comprada a precio bajo coste de producción, que la traen incluso ahora mismo ya envasada en bricks o en los envases correspondientes con la marca de las grandes distribuidoras, de los grandes hipermercados.
Pero no es leche española.
No, y es puesta en el mercado, o sea, restituida. En muchos casos también se hace uso de la leche en polvo, que tampoco es que muchas veces de aquí del país, y que está prohibido restituirla para hacer leche líquida, pero que lo hacen, y entonces eso es lo que está generando un malestar en el sector, porque los productores ahora mismo no cubren costes y evidentemente, como te he dicho antes, las vacas dan leche todos los días y la leche no se puede tirar a la alcantarilla.
¿Y qué solución dais? ¿Qué se puede hacer para...? Porque claro, esto implica un cambio prácticamente del sistema productivo, de distribución, de venta, es un cambio profundo. Lo que puede llegar a ser una solución.
Sí, una posible solución es un control de los precios por parte, sería aquí tiene que ponerse manos a la obra el gobierno, en este caso sería el gobierno estatal, luego sería el gobierno autonómico, para controlar un poco estos márgenes de precios, garantizar un precio mínimo a los productores que les garantice cubrir sus costes de producción. Entonces podríamos empezar a hablar que los sectores se pudieran empezar a regular. Mientras tanto, poco podemos hacer.
Claro. Y luego hay otro debate que también nos toca, o toca de alguna manera a los agricultores, que es el tema de los transgénicos, que también se ha hablado de ello en los últimos meses, bueno, desde hace tiempo, pero sobre todo parece que el debate ha vuelto a renacer en los últimos meses. Yo no sé qué postura tiene la COAG con respecto a este asunto de los alimentos transgénicos.
En principio nosotros estamos apoyando el no cultivo de los transgénicos y la no manipulación de transgénicos en todos los productos elaborados del mercado, sobre todo productos alimenticios. La primera causa que nosotros decimos que no se debe utilizar productos transgénicos es porque estos productos lo que hacen es que perdamos el patrimonio de semillas que tenemos en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, porque directamente se van desviando las semillas tradicionales que se están utilizando desde a lo largo de los años por semillas nuevas, modificadas genéticamente, que supuestamente las hacen más productoras, más resistentes a plagas y a enfermedades, y que a medio plazo ya estamos viendo que los resultados no son los que se esperaban. En segundo lugar, pues porque hay pocas empresas que están ejerciendo un monopolio de este tipo de semillas y todo lo que conlleva el consumir estas semillas por parte de los productores, bien sea fertilizantes, productos fitosanitarios, todo esto, que solamente son ellos los que lo distribuyen, evidentemente se enriquecen solamente muy pocos a nivel mundial, estamos hablando. Y luego porque estamos viendo que ahora mismo ya empieza a haber problemas por haber consumido productos transgénicos, problemas en los humanos por haber estado comiendo productos transgénicos. En el ganado también se está viendo, porque los piensos también se hacen con este tipo de cultivos. Entonces, evidentemente, estamos viendo que nos lo vendieron como que era lo maravilloso y era la panacea, pero realmente estamos viendo que hay más prejuicios que beneficios.
Claro, ese es el principal problema. Además, que es algo que no se sabe cómo afecta, porque es verdad lo que dice Ivana, que en algunos casos se puede poner a los transgénicos como causa de algún tipo de, bueno, de enfermedad o de perjuicio para el ser humano, pero también hay gente que defiende que esto no está probado del todo todavía.
Efectivamente, o sea, los que luchan por sí a los transgénicos ya están diciendo que bueno, que es muy poco tiempo el que se está dando y que hay que volver a hacer más pruebas y tal, pero ya estamos viendo como poco a poco nuestros países vecinos de Europa están ya diciendo no a los transgénicos directamente desde los gobiernos de esos países. Entonces nosotros